Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
La historia del Éxodo nos recuerda el poder soberano de Dios, el dominio que Dios tiene sobre la naturaleza, cómo Dios puede intervenir de manera impactante en la historia. Dios no es solamente un Dios que se mueve en el mundo inmaterial o en el mundo de las ideas, sino un Dios que puede intervenir directamente en la historia, dejando una huella profunda. Cuando Israel era esclavo en Egipto, clamó a Dios, Dios lo escuchó y Dios intervino de una manera poderosa. Las 10 plagas de Egipto golpearon a la nación más poderosa de su tiempo para que pudieran entender que es Dios el que realmente gobierna, el que tiene autoridad suprema. También podemos ver en la salida del pueblo de Israel de Egipto, pues, una constante. El pueblo se desanimaba cada vez que venían circunstancias difíciles. En las primeras de cambio, cuando Moisés habla con Faraón y Faraón les quita todo el follaje para que ellos tengan que trabajar más en la construcción de ladrillos, comienzan a quejarse, comienzan prácticamente a maldecir a Moisés y Aarón porque los habían hecho odiosos delante de Faraón. Pero el poder de Dios va increciendo, manifestándose, y poco a poco ellos pueden ver cómo no solo las plagas golpean, sino que hay una distinción, golpean solo a los egipcios, no a los israelitas, no al pueblo de Dios. Finalmente, cuando llega la décima y más terrible plaga, entonces mueren los primogénitos de Egipto y hay una muerte vicaria, sustitutiva, un cordero pascual que rescata a los primogénitos de Israel. De ahí en adelante, los primogénitos de Israel eran del Señor y había que redimirlos, había que pagar por ellos porque eran propiedad de Dios. Y cuando Israel entonces sale de Egipto, sale con gran riqueza. Los egipcios estaban apurados porque Israel abandonara Egipto y les dieron alhajas de oro, plata, les dieron muchas cosas que más adelante ellos iban a utilizar también para consagrarlas a Dios en el tabernáculo. Pero apenas salieron y Faraón entonces decide perseguir de nuevo al pueblo de Israel. Israel olvida rápidamente la manera como Dios lo condujo para salir de Egipto. Olvida el poder que se manifestaba milagrosamente en una columna de nube que les permitía caminar en el desierto con frescura, con comodidad, con confort. Y en las noches frías de los desiertos, ahí estaba la columna de fuego. Es decir, que ellos vieron la mano poderosa de Dios guiándolos. Sin embargo, todavía había algo de falta de fe. Es una gran lección para nosotros. Y hoy vamos a estar viendo ese tema, avanzando por fe. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes en el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano, en la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental, en los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este, en las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte, Nirgo Estado de Yaracuy, Omega Estéreo, también en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro Dios. Le damos gracias al Padre Celestial por permitirnos alcanzar la mitad de la semana en nuestro estudio de la lección número 6 para este tercer trimestre del año. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Bien, hermanos y amigos, hemos llegado al clímax de la historia de la salida o el éxodo de los hijos de Israel de Egipto en ruta a Canaán. Y hasta aquí hemos visto cómo la mano de Dios ha estado dirigiendo todo el proceso y se nos muestra una vez más ese amor, paciencia y condescendencia de Dios para con su pueblo de Israel, que en momentos de apretura, como siempre hasta aquí hemos visto, la primera reacción de ellos es la de perder el ánimo y su fe en el Dios que les dio la libertad, comenzando con la visita de Moisés y Aarón al pueblo en Egipto para anunciarles que el Señor los sacaría de la esclavitud con brazo poderoso, hasta este punto ya en las orillas del Mar Rojo, antes de contemplar y experimentar la mano providencial y milagrosa de Dios para salvarlos. Aún en este punto, cuando ellos vieron que el ejército egipcio, después del faraón haberlos enviado al desierto para que se cumpliera lo que Dios había pedido, sin embargo, su corazón y el corazón del pueblo egipcio se tornó en contra de Dios y tercamente iniciaron una persecución para evitar que los israelitas escaparan. Aquí vamos a ver entonces cómo Dios intervino de manera poderosa. Bien, sin nada más, antes de entrar en nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por la manera maravillosa en que te has manifestado en el pasado en favor de tus hijos. Gracias porque tú eres el mismo en el presente y deseas también fortalecer nuestra fe y confianza en ti para que esperemos el cumplimiento de tus promesas en nuestro favor. Buen Dios, así como lo hiciste con Israel, te pedimos que lo hagas con nosotros, que nos encontramos en la antesala a entrar en la Canaán celestial. Bendícenos y fortalece nuestra fe en ti, que no dudemos que lo que tú has prometido lo habrás de cumplir. Bendice, Señor, a cada oyente en este momento, en su circunstancia personal, y bendícenos como moderadores. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, avanzando por fe. Y es que a lo largo de la semana hemos hablado del tópico a través del Mar Rojo. El texto principal está en Éxodo 14, 13 y 14. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Recordamos que el faraón, luego de dejar ir a Israel, decide preparar el ejército e ir en pos de Israel, ir a atacar al pueblo de Israel. Y Dios quería que Israel comprendiera que aunque el ejército más poderoso del mundo los estuviera persiguiendo, más grande y más poderoso era el que caminaba con ellos que el ejército que venía contra ellos de parte de Faraón. El día domingo estudiamos el tópico «Vayan y adoren al Señor». Esa es la petición que Faraón hace, pero hay algo misterioso en esa petición, algo extraño. Faraón le dice, y bendíganme también a mí. Rueguen a Dios por mí. ¿Por qué pediría eso el rey de Egipto a un presunto Dios que él no conocía? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? ¿Cómo entonces ahora Faraón había aparentemente doblegado su corazón y estaba pidiendo no solo que Israel fuera a adorar a Dios, sino que lo bendijeran también a él? ¿Cómo podía Dios bendecirlo mientras él estaba sumido en una rebelión, terquedad, en un pecado, en un orgullo que no le dejaba hacer la voluntad de Dios? Aunque dio finalmente su consentimiento, no fue por sumisión a la voluntad de Dios, sino fue por la terrible derrota que había sufrido. Él no estaba arrepentido. Él simplemente estaba dolido por la muerte incluso de su propio primogénito, el que se había de sentar en el trono de Egipto. Simplemente él quería detener la devastación que estaba destruyendo a Egipto. Así que él estaba humillado y por eso dejó ir a Israel. El día lunes hablamos de la consagración de los primogénitos. Ahora Israel salía, pero había un detalle importante. La décima plaga había matado a todos los primogénitos en Egipto. Solamente las casas donde la sangre del Cordero Pascual estaba en los dinteles de las puertas fue Passover, fue pasada por alto para que no murieran allí los primogénitos. Eso hacía que los primogénitos, tanto de hombres como de animales en Israel, fueran ahora de Dios. Y de ahí en adelante Dios exige que los primogénitos deben ser redimidos, los de animales sacrificados y los de hombres, pues, sustituidos por una víctima que había de morir en lugar de ellos, porque Dios les había dado la vida, Dios les había dado la oportunidad de seguir adelante y ellos no podían perder de vista esta obra maravillosa que Dios había hecho. Era un recordatorio constante que Dios los había salvado, que Dios con mano fuerte les había dado liberación y por supuesto que la redención viene solamente de Dios. Hoy, miércoles, vamos a hablar del tópico avanzando por fe. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 14, 13 al 31, a pesar de la falta de fe, ¿qué hizo Dios para con los hijos de Israel?
Indudablemente, profesor, que este largo pasaje de Éxodo 14, 13 al 31 nos ofrece una serie de eventos como parte de la experiencia del pueblo de Israel después de haber salido de Egipto y ya habiendo avanzado lo suficiente. Encontramos que el faraón y su pueblo mostraron la tozudez de su corazón y por eso el Señor, conociendo sus actitudes, advirtió a Moisés y al pueblo que él estaría a su lado en todo momento. Así que el faraón y su gran ejército decidieron perseguir a los israelitas para evitarles escapar y volverlos a Egipto. Cuando el pueblo de Dios salieron de Egipto, la situación entonces se volvió extremadamente dramática. Humanamente hablando, podríamos decir que estaban acorralados y sin salida. Frente a ellos, por ejemplo, estaba el Mar Rojo, a su lado solo había montañas y detrás de ellos estaba el poderoso ejército de Egipto persiguiéndolos. El lugar más apropiado para los hebreos habría sido una llanura cercana a la escarpada montaña Jabel Atakaf en la parte norte del Golfo de Suez, pero Dios los había dirigido intencional y deliberadamente al lugar donde se encontraban. Escuchemos lo que nos dice la señora de White al respecto en Patriarcas y Profetas, página 260. En su providencia, Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar a fin de manifestar su poder al liberarlos y humillar el orgullo de sus opresores. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él. Como podemos observar en Éxodo 14, 11 y 12, cuando los israelitas contemplaron al ejército que venía tras ellos y el mar que se mostraba impenetrable, allí flaqueó su fe y su confianza en Dios. El Señor entonces animó a Moisés para que él animara a la vez a su pueblo. Los hebreos eran muy propensos a expresar sus frustraciones de manera muy cruda y clara a Moisés, cuando les dicen: ¿para qué nos trajiste al desierto para morir, habiendo sepulcros allá en Egipto? Mejor hubiera sido lo que te recomendamos mientras estábamos allá, que preferíamos seguir trabajando en Egipto y permanecer vivos. Es ahí donde el caudillo Moisés les contesta: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. No se preocupen, porque el Señor va a pelear por ustedes. En fin, Dios, conociendo su corazón, y Moisés, ya acostumbrado a sus quejas, con paciencia los animó para que su fe se anclara en el Todopoderoso. Continuaremos entonces viendo lo que sucedió en aquel momento.
Pastor Díaz, a pesar de la falta de fe del pueblo de Israel, manifestada en sus quejas, en su miedo, Dios siguió actuando poderosamente en su favor. Esto destaca la gracia, la fidelidad, el perdón y el poder de Dios, incluso cuando su pueblo pareciera que no hubiese madurado todavía en la fe. Él les dio una palabra de aliento a través de Moisés: no temáis, estad firmes, ved la salvación de Jehová, lo que él hará por vosotros. Aunque el pueblo dudó, Dios no respondió con castigo, sino con ánimo, con dirección. Les prometió que ellos verían la salvación de Dios. Tal vez ellos estaban esperando ver una mortandad. Tal vez ellos estaban esperando ver una masacre que Faraón iba a hacer con Israel. Pero Dios les dice: no, ustedes van a ver mi salvación. Y es que lo que estaba por ocurrir era realmente maravilloso. Cada frase, cada expresión, el que Dios hablaba al pueblo a través de Moisés, tocaba un punto especial. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo que Jehová abriera el mar, retirara el mar con un viento fuerte oriental. Las aguas fueron divididas. Dios entonces provee una vía de escape milagrosa, cuando humanamente no había ninguna posibilidad de escape. Cuando humanamente todo estaba perdido, Dios proveyó una vía de escape sorprendente. Abrió el mar, actuó con poder. El pueblo no estaba mostrando confianza en Dios, pero Dios les estaba mostrando su poder y su gracia. Y no solo eso, sino que el ángel de Dios estaba allí en el campamento, se puso a sus espaldas, porque aunque el Mar Rojo estuviera abierto, Faraón podía atacar, pero Dios impide que Faraón ataque a Israel por la retaguardia. Y el ángel de Jehová está allí, relámpagos, truenos, algo que impedía que el ejército de Faraón pudiera atacar a Israel. Es algo maravilloso. Dios mostrando totalmente su poder, mostrando totalmente la gracia. Porque allí pues estaban a expensas de lo que el faraón iba a hacer. Él traía toda la intención de castigarlos. Él estaba enojado, él estaba dolido, él estaba humillado. Así que él venía con todo a golpear a Israel. Sin embargo, Dios también tenía su propio plan. Vemos entonces cómo el Señor actúa de una manera poderosa, de una manera extraordinaria, para mostrar su poder, para salvar a su pueblo. Aunque el pueblo había flaqueado en la fe, el Señor quería afianzar esa fe. Quería que ellos aprendieran a ver que Dios es el Dios de lo imposible. Pastor Díaz, ¿y cómo podemos explicar Éxodo 14:14? El Señor peleará por ustedes. ¿Qué significa esto y cómo podemos apropiárnoslo para nuestro tiempo?
Profesor, creo que sí, que esta es una importante promesa que el pueblo necesitaba escuchar. Asimismo, como tú indicas, aplicándola a nosotros, no debemos olvidar que así como Israel pasó por esa crisis y esa angustia donde temían la destrucción por parte del enemigo, en ese caso Egipto, el Señor los animó con esas palabras del verso 14 cuando les dice: Jehová el Señor peleará por ustedes. Y esto significa para nosotros también hoy que Dios hará por nosotros, luchará personalmente por sus hijos. Y de hecho, el Calvario es la prueba inequívoca y definitiva de esta promesa, ya que en la cruz Cristo derrotó a Satanás para darnos la vida eterna, como dice Juan 5:24. Incluso los egipcios reconocieron que el Señor luchaba por los israelitas. En fin, lo que esto implica es que el Señor lucha por nosotros para que el pecado no se enseñoree de nosotros. En fin, depositemos nuestra fe en nuestro Dios, que se levanta como poderoso gigante para defendernos contra los intentos de derrotarnos en nuestra lucha espiritual. No olvidemos las palabras del salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Pastor Díaz, una de las frases más poderosas, más reconfortantes de todo el Antiguo Testamento: el Señor peleará por ustedes. Dios se pronuncia en un momento de crisis. Los israelitas están atrapados entre el ejército egipcio que se aproxima por detrás y el Mar Rojo al frente. Inicialmente ellos sienten pánico, ellos sienten desesperanza, pero Dios les dice que Él peleará por ellos, que estén tranquilos, que pongan su confianza en Dios, que se queden quietos, como dice la Nueva Versión Internacional. Dios toma el control total de la situación. El pueblo no podía hacer nada, no tenía recursos para salvarse, no tenía ejército, no tenía armas, no tenía estrategia, pero Dios les dice: no es tu batalla, es la mía. Cuando nuestras fuerzas son insuficientes, Dios actúa como poderoso guerrero en nuestro favor. Se les pide que pongan solamente la confianza, no una pasividad temerosa, una confianza activa. Estar tranquilos no significa cruzar los brazos con resignación, es esperar con fe, actuar no movidos por el pánico, sino por la seguridad de que Dios actuará de manera poderosa para salvarnos. está tranquilos. Eso no contradice la acción. Lo que no es compatible es con un temor paralizante. Todo esto es una lección de confianza. El Señor puede librarnos en medio de las circunstancias más sorprendentes. Es realmente el Señor el único que puede traernos salvación cuando todo está perdido. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué podemos aprender de la orden dada por Moisés? Marchen. ¿Qué nos dice eso a nosotros también en la actualidad?
Sí, claramente, profesor. Llegó el momento definitivo y por eso Dios le indicó a Moisés lo que leemos en el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, aquí no hay momento ya para vacilación ni falta de fe. Deben confiar los hijos de Israel en la orden del Señor, su promesa y seguridad de que Él los acompañará. Definitivamente que Dios desplegó su plan de acción paso a paso. En primer lugar, el ángel de Dios y la columna de nube se desplazaron desde la parte delantera del campamento de Israel y se situaron detrás de ellos. Así los protegieron del ejército egipcio. En segundo lugar, Moisés extendió por fe su mano sobre el mar. Tercero, el Señor dividió el agua y la secó con un fuerte viento. Y cuarto, el resultado fue que los israelitas atravesaron el mar con seguridad y sobre tierra seca hasta la otra orilla. Los egipcios, por su parte, los persiguieron ciegamente, pues se negaron a ver que Dios estaba haciendo cosas extraordinarias por su pueblo hasta que fue demasiado tarde, como lo reveló su confesión en Éxodo 14, 25. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Lamentablemente entonces ellos finalmente se dieron cuenta del error de desoír la voz de Dios.
La orden de Dios fue clara, fue directa. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, marchen. Esta instrucción fue dada en uno de los momentos más tensos y humanamente desesperanzadores. El pueblo estaba atrapado, pero Dios les dice, marchen, vayan adelante. Es la orden de avanzar cuando todo parece perdido. Aunque parece absurdo porque hay un mar delante, Dios le dice, marchen. No había un camino que se pudiera ver, solo había agua, no había tierra firme. Pero Dios espera que al comenzar a moverse, pues ellos sientan la fe que Dios va a obrar. Dios no los va a abandonar. Es un milagro extraordinario. No solo quería Dios oración y fe, quería acción. Acción que acompaña a la fe, una acción que se deriva de la confianza en Dios. Moisés estaba orando, pero Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¡Actúa! ¡Avanza! Es un llamado para que nosotros tengamos una fe viva. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática, y lo haremos con el tópico, el cántico de Moisés y de María. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, gracias por tu amor y tu cuidado. Guíanos en medio de toda circunstancia. Danos la victoria en el nombre de Jesús. Te lo rogamos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.